aquí espero a que sientas que te llamo por tu nombre. Mira dentro de tu alma y descubre cuánto buscas mi voz, aferrándote a vicios que te hacen sufrir. Fabricaste un destino tan vacío sin mí. Solo vuelve conmigo, quiero hacerte feliz. Que te ciegan, deja el miedo, tu agonía y despierta a un futuro mejor. Caminando conmigo es más fácil seguir. Lo que habías perdido está dentro de ti. Curaré tus sentidos, volverás a reír. Alza las manos, siente mi abrazo, deja que te abra entero mi corazón. Alza las manos, sal de tu engaño.
Qué lindo, quiero rescatar un mensaje, después voy a leer los otros mensajes que fueron llegando en relación a qué le pedís hoy al buen pastor. ¿Qué necesitas hoy del buen pastor? Aquí está la nieta de Gloria, quien dice, está con su mascota y envío la foto. Y la mascota es una oveja. Mi amor, la carita de esta nena, por favor, hermosa, muy tierna imagen. Después voy a ver cómo la puedo compartir con todos ustedes. Pero verdaderamente gracias por esta ternura que nos hace falta también, ¿no? Creo que lo que nos suscita esta imagen del buen pastor también es mucha ternura, misericordia, pero ternura, mansedumbre. Y como decíamos, también mucha paciencia, ¿no? El pastor nos pastorea. ¿Y cómo? Con ternura, con amor, con misericordia y con paciencia. ¡Uy, cuánta paciencia Dios nos tiene a cada uno de nosotros! De la virtud de la paciencia, vamos a estar hablando a continuación con nuestros amigos de la Fundación Padres. Ellos preparan herramientas ya hace muchos años para que papás, mamás y todo lo que gire en torno a los niños y adolescentes, bueno, pueda ser conducido verdaderamente hacia la práctica de la virtud, ¿no? De ser buena gente, buenas personas. Hacia allí queremos que creo que todos nuestros hijos vayan, ¿no? Al camino del bien. Por eso, María Pía del Castillo, licenciada en psicopedagogía, está junto a nosotros. Querida María Pía, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar, una alegría compartir otro lunes con ustedes, con todos los que nos están escuchando en todo el país. La verdad que para la Fundación Padres, tener estos espacios de reflexión, de pensar juntos, ¿no? De compartir estas imágenes tan lindas como la del buen pastor que recién ejemplificabas también, me lo imaginaba a medida que lo ibas contando, me imaginaba esa imagen y esta es la magia que tiene la radio, ¿no? De poder despertar también la imaginación, la creatividad, el encuentro a la distancia, ¿no? A través de nuestras voces creo que nos vamos conociendo lunes tras lunes, así que es una alegría volver a compartir con vos este espacio.
Linda. Un placer, María Pía. Vos sabés que me fui al diccionario, la costumbre que me queda de chica, para buscar paciencia, ¿no? Y según esta definición, me dice este diccionario que es la actitud o es la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles y conflictos de diversa índole, y que se caracteriza porque quien la posee actúa con tranquilidad, es decir, por más adversa que resulte la realidad, no pierde la calma. Y yo, claro, trasladando esto a la realidad y en situaciones familiares, puede ser también, decíamos, con nosotros mismos, esto es un desafío, me parece, María Pía, ¿no?
Sí, claro, mira, es la definición del diccionario hace pie solamente en la parte negativa, podemos decir, ¿no? Porque es sobrellevar alguna dificultad, pero la paciencia tiene también un aspecto muy positivo. Yo, si me permitís, quería retomar un poco para entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de paciencia. Cuando hablábamos de la fortaleza hace un par de lunes, hablábamos de la vulnerabilidad y de la fortaleza como una virtud, y vos bien recién decías que la virtud es la disposición natural para hacer el bien. Y la fortaleza, aquellos que nos escucharon y aquellos que no nos escucharon, lo podemos ir repasando juntos, tenía como dos aspectos, uno era el resistir y el otro el acometer, la iniciativa, ¿no? Y este, me parece que justamente la fortaleza que implica resistir y acometer, o sea, resistir aquellas dificultades, pero tener iniciativa para sobrellevarlas, tiene íntima relación con la paciencia, incluso con la definición que acabas de decir vos, ¿no? Tiene un aspecto de resistencia, de esperar con calma, pero también de tener cierta iniciativa. Fíjate que este es un momento, la cuarentena, donde empezamos a hablar de cosas que parecen extraordinarias, pero en realidad que son sumamente ordinarias en el sentido de todos los días, porque la fortaleza, la vulnerabilidad, la resiliencia de la que hablamos con Jorgelina el lunes pasado, la empatía, la autoestima, la paciencia, son todas cuestiones, herramientas necesarias en el día a día siempre. Pero bueno, surgen ahora en la pandemia porque es como que estamos más ávidos de recibir herramientas, estamos más disponibles, más dispuestos y más necesitados también de recibir estas herramientas. Pero la paciencia, al igual que la fortaleza, la resiliencia, la empatía, tienen que ver con cuestiones ordinarias que les pasan a nuestros hijos y nos pasan a nosotros a diario, siempre, a lo largo de toda la vida. Ejemplos concretos son, por ejemplo, estas son herramientas, todas las que mencioné recién, para prevenir el bullying, que el otro día fue el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, para prevenir el consumo de alcohol, para prevenir la violencia, para que nuestros hijos desarrollen mejor el estudio, para que tengan más y mejores amigos, para que tengan noviazgos acordes a su edad y lindos y productivos y preparatorios también para una vida en común, para que tengan un proyecto de vida. Entonces esto, si bien estamos hablando más en esta época de cuarentena, son herramientas que nos van a servir sobre todo cuando salgamos de la cuarentena, cuando nos volvamos a encontrar con el otro cara a cara y no solamente vía Zoom o vía virtual. Entonces me parece que hablar de estas cosas en este tiempo es como que tenemos los poros abiertos, pero tenemos que tener la plena conciencia de que estas son herramientas para la vida siempre, no solamente ahora hay que ser pacientes, no solamente ahora hay que ser empáticos, no solamente ahora hay que ser solidarios o fuertes, siempre necesitamos serlo. Entonces aprovechemos este tiempo para llenarnos de vida interior, de estas herramientas que son tan importantes para la vida. Por eso me parecía importante hablar de la paciencia, porque ¿quién puede decir que no necesita paciencia cuando llevamos más de 40 días adentro de nuestras casas, ¿no?
Tal cual. Me quedé pensando en la imagen de los poros abiertos. Cuando te vas a bañar y te bañas con agua calentita, si tenés esa posibilidad, y sale el humito, ¿no?, del agua calentita, vos te ves en el espejo, el rostro, y tenés los poros abiertos. Y es muy bueno, ¿no?, porque vos después te pones un poco de crema y absorbe la piel la crema y sentís más tersa la piel y demás. Los poros abiertos. Y esto tiene que ver con dejar absorber lo que nosotros necesitamos en este tiempo para que se alimente para siempre, ¿no? Por un ratito de nuestra vida, ¿no? Lo que tenemos, como ustedes dijeron en muchos lunes, es la posibilidad de que de aprender, de ser resilientes, de practicar la fortaleza, no para este rato de cuarentena, que ojalá salgamos pronto. Seguramente lo vamos a salir y vamos a salir fortalecidos, es la pregunta, si nosotros dejamos que esos poros abiertos absorban lo que nosotros practiquemos también en este tiempo. Por eso me resulta muy importante esta imagen que dabas, muy elocuente, y la necesidad de tomar conciencia y hacernos esta pregunta. ¿Quiero aprovechar el tiempo? ¿Quiero practicar estas cosas aunque me resulten difíciles? ¿O dejo pasar de largo, porque lo puedo dejar pasar de largo, ¿no?, todo este tiempo para... Para decir, bueno, aguanto nada más, ¿no? O más bien laburo en mi familia, laburo en mí, ¿no? Es importante también preguntarnos y cuestionarnos esto, María Pía.
Sí, incluso muchos de nosotros seguimos trabajando aunque estemos en casa, porque parece hay como una confusión respecto de que si me quedo en casa no trabajo, cuando hay muchos de nosotros que seguimos trabajando en nuestro trabajo aunque no salgamos. Entonces, ir implementando e ir practicando todas estas herramientas en nuestro trabajo diario, aunque sea por teletrabajo o de la manera que podamos hacerlo, ir implementándolo ahora, en este día, en el día a día que hoy estamos viviendo, para que nos sirva en el futuro y para que nos sirva siempre. No corramos el riesgo de que cuando termine la cuarentena, la pandemia, todo vuelva para atrás como si nada hubiera pasado. Yo creo que eso no va a suceder porque esto ha tenido un impacto muy fuerte en nuestras vidas, porque es inédito realmente. Entonces aprovechar este tiempo para hablar de estas cosas me parece sumamente interesante. Y yo, como les decía la otra vez, también para estos temas que son un poco más filosóficos, si se quiere, hay que ponerse al día y repasar apuntes y libros que uno tal vez tiene guardados, lo cual también está muy bueno, ¿no? Aprovechar este tiempo para repasar cosas que uno cree que sabe o que aprendió en algún momento, pero que está bueno volver a actualizar, a repasar, a rumiar, a pensar. Entonces, leyendo un poco sobre la paciencia, encontré esta frase que la voy a leer textual porque me parece que es muy, muy gráfica de lo que es la paciencia. Una vez conocida o presentida una dificultad a superar, o algún bien deseado que tarda en llegar, soporta las molestias presentes con comodidad. Esa es la paciencia. Fíjate que habla de conocer o presentir una dificultad a superar, pero también menciona algún bien deseado que tarda en llegar. Y la paciencia nos permite soportar las molestias presentes con serenidad, ya sea porque es una dificultad o porque es un bien que está tardando en llegar. O sea que podemos ver las dos caras de la paciencia, como algo que tiene que ver con el soportar, ¿no? como la fortaleza, con el soportar, pero también con el esperar un bien deseado, algo bueno, que puede tardar en llegar. Fíjate que hoy vivimos en... vivimos en una sociedad que está acostumbrada al todo ya. Adelgaza ya, aprende un idioma ya, lo quiero ya, lo compro ya, cambio de canal ya. Los chicos creo que no pueden imaginarse lo que puede significar una vida sin control remoto, ¿no? Sí. Cuando éramos chicos nosotros nos levantábamos para cambiar el canal. Entonces por ahí te pasabas horas mirando lo mismo con tal de no levantarte, cambiar el canal. Hoy aprieto un botón y tengo todo. Me encuentro con un amigo que vive en Japón, tengo las noticias de Dinamarca en el instante, puedo adelgazar supuestamente ya con un aparatito mágico o con una pastillita, ahora se puso de moda un polvito que se le tira a la comida, entonces no engordo. Todo ya, todo es inmediato. Y entonces la paciencia, ¿para cuándo? Y ahora de golpe nos damos cuenta que estamos en casa, con más tiempo, con necesidad de esperar para sobrellevar esta dificultad de la pandemia, pero también de esperar para que llegue ese bien tan deseado que puede ser un abrazo con mamá, un abrazo con papá, un encuentro con un amigo, un juego, un partido de fútbol. Ese bien deseado que hoy está tardando en llegar.
Y qué bueno reflexionar cuál es el bien, cuál es el bien que está tardando, ¿no? Porque hay que hablar también de la palabra soportar. Soportar no es aguantar, ¿eh? Soportar viene de soporte. Uno dice, bueno, en el Evangelio también Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Che, qué duro. No, ¿hasta cuándo tendré que sostenerlos también, ¿no? Claro, ustedes también... Claro. Están en esta capacidad de sostenerse unos a otros. Sostener, ¿no? Soportar es un soporte desde abajo o desde arriba, una ménsula es un soporte, ¿no? Con firmeza. ¿Para qué? Para que podamos tener ese bien mayor y podamos esperar con un foco determinado, no esperar por esperar. ¿Cuántas personas hoy dicen, claro, María Pía, ¿qué hago acá dentro de mi casa? Yo estoy repodrido, ya no quiero más. ¿Pero por qué estás ahí adentro de tu casa? Pregúntatelo, ¿no? Es por un bien mayor. Y esto muchas personas les cuesta comprenderlo, ¿no?
Fíjate que nos hemos dado cuenta, gracias o por culpa de esta situación, que lo que se ha roto terriblemente es el tejido social. Y el tejido social justamente es lo que nos sostiene a todos.
Claro.
Hoy nos damos cuenta que hay gente que no tiene agua, hoy nos damos cuenta que hay gente que no tiene dónde dormir, que no tiene que comer, que no tiene trabajo, que no tiene un acompañamiento de alguien, que está solo, que hay adultos mayores solos, que hay un montón de abuelos abandonados en geriátricos, si se puede llamar geriátricos esos lugares, ¿no? Donde se los deposita. Hoy nos damos cuenta que ese tejido social que debería sostenernos a todos está roto, ¿no? Entonces esto que vos decís del sostener, bueno, tal vez sea el momento, yo estoy segura que es el momento para darse cuenta que tenemos que reconstruir con paciencia, con serenidad, con la actitud del buen pastor, como vos mencionabas al principio, este tejido social que ha sido roto por años. No es de ahora, hace años que venimos comiendo ese tejido social y nos estamos cayendo. Entonces es hora de reconstruirlo desde la profundidad de la fortaleza, de la empatía, de la solidaridad, desde los valores más profundos que las personas debemos vivir. Tenemos la obligación de vivir, pero no ahora en la pandemia. Ahora se puso de manifiesto. salió toda la porquería de los poros que teníamos adentro. Bueno, sí. Sostenerlo más allá de esta situación, como lo están haciendo en algunos países que están sobrellevando estas situaciones, ¿no? Como están pudiendo llevar adelante. ¿Por qué? Porque tienen un tejido social que lo sostiene, y que es lo que lamentablemente en nuestro país hemos perdido. ¿Y cómo se construye? Desde las familias. Desde la Fundación Padres lo repetimos hace 20 años. Mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. El tejido social se reconstruye a partir de las familias, a partir de mamá y papá.
Claro que sí. Vamos a una primera pausa musical, querida María Pía, y al regreso, ¿qué le podemos preguntar a la gente? Ya hay algunas preguntas de la propia audiencia, ¿no? Con respecto a la falta de paciencia. Pero, ¿qué está bueno que la familia se pregunten hoy, estando en casa, aquella persona también sola que quiera trabajar la paciencia, ¿qué se tendría que preguntar en el día de hoy, María Pía?
Mira, yo preguntaría, ¿la paciencia es solo para los padres y las madres? ¿Qué pasa con la paciencia de los chicos, de nuestros hijos? Porque si no, siempre parece que estamos hablando de que los padres debemos ser pacientes.
Sí.
¿Qué les pasa a los chicos con la paciencia?
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesa. En la zona.
Cerati, más venegrasosa, zona de promesas, tarda en llegar, pero al final hay recompensa, dice la canción. Estamos dialogando con María Pía del Castillo, ella es psicopedagoga y pertenece al staff de profesionales de la Fundación Padres, quienes ya hace muchos años tienen herramientas que ayudan a papás y mamás y al entorno de la familia a ser mejores padres y madres, en definitiva, ¿no? Ir aprendiendo, no con un manual bajo el brazo cuando nace el niño o la niña, sino ir aprendiendo a lo largo que vamos dando pasos. Y para esto también necesitamos paciencia. Pero qué interesante lo que lanzabas hacia el final del bloque, querida María Pía, sobre la paciencia es solo para padres. ¿Y qué hay de la paciencia de los chicos? Y yo me ponía a pensar, claro, los niños y las prisas no son compatibles. El aprender a caminar, el aprender a hablar, el dejar los pañales, el aprender a leer y escribir, es un proceso, es un camino, y no es de un día para otro. Niños y prisas no compatibles, María Pía.
Sí, claro, si no siempre pensamos en la paciencia por su opuesto, por la impaciencia, cuando perdemos la paciencia. Y en realidad, como vos decís, en los chicos, en el crecimiento propio de nuestros hijos, hay mucha paciencia, por parte nuestra y por parte de ellos también. Ahora, pensar que un chiquito de 1, 2, 3, 5 años puede ser paciente y esperar y entender todo esto es irreal, porque es propio de la naturaleza de esa edad que los chicos son más atolondrados, cambian de una actividad a la otra rápidamente, quieren explorar, hacen caprichos cuando se les niega algo. Es propio de la edad. ¿Eso quiere decir que hay que dejarlo pasar, que hagan lo que quieran? No. Pero hay que ir creando un clima de confianza, de seguridad, de comprensión, de paciencia por parte del adulto para que ellos vayan entendiendo en la vida diaria, que es necesario esperar, que es necesario ordenar después de jugar, que es necesario para dejar los pañales todo un proceso, ¿no? Entonces, llevarlos al baño, sentarlos un ratito, esperar que hagan pipí. Todo eso parte de nosotros como adultos para que ellos puedan ir incorporando en su vida esta posibilidad de esperar. Ayuda mucho el lenguaje, cuando empiezan a hablar los chicos, pueden poner en palabras eso que les pasa, entonces bajan la ansiedad y pueden entender lo que al otro le está pasando también. Pero hay un montón de actividades, a medida que van creciendo los chicos, que podemos ir proponiendo, en general a partir, como decía con la fortaleza la otra vez, de la escuela primaria, de los 7, 8, 9 años, incluso por ahí un poquito antes, pero hay actividades cotidianas que ayudan muchísimo a la paciencia. Por ejemplo, pescar, ir a pescar, tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, armar un rompecabezas. Los chicos a los 2, 3 años ya pueden armar pequeños rompecabezas y aprender lo que significa esperar. Un deporte. Practicar un deporte, porque para hacer un deporte hay que entrenar y hay que esperar al domingo para jugar el partido de fútbol. Coleccionar, por ahí está pasado de moda, pero estaría bueno volver a retomar estas costumbres de coleccionar. Yo me acuerdo cuando éramos chicos de coleccionar figuritas, de coleccionar autitos. De coleccionar, bueno, a los chicos les encanta, si tenemos un pedazo de jardín, buscar bichitos, ¿no? Y ver si hay hormigas, si hay mariposas, y coleccionar. Es tan importante para el desarrollo intelectual el hecho de coleccionar, de clasificar, de distinguir una cosa de la otra. Después, cuando son más grandes, coleccionar monedas de distintos lugares o objetos, coleccionar. Tengo una compañera de colegio que colecciona tazas de té, yo colecciono, me encanta coleccionar servilletas, por ejemplo. Entonces, a donde voy, busco una servilleta de un bar, de un cumpleaños, bueno, todas estas actividades fomentan y desarrollan la paciencia en nuestros hijos, pero para eso tiene que haber un clima adecuado, tiene que haber un clima de seguridad, de serenidad, de paciencia, de espera, de comprensión de los tiempos, porque no todos los chicos tienen los mismos tiempos. Algunos dejan el chupete más rápido, otros más lento, unos dejan el pañal más rápido, otros más lento. Algunos aprenden a leer y a escribir más rápido, a otros les cuesta más. Algunos en la adolescencia, sobre todo, puede pasar que parece que los chicos están impacientes, pero en realidad están fastidiosos o enojados por sus propios cambios físicos y emocionales. Entonces, entender también en la adolescencia que los chicos no es que son impacientes, sino que están fastidiosos, que están molestos, que su cuerpo está cambiando, que sus emociones están cambiando. Para esto necesitan de nosotros comprensión, tiempo, escucha, entendimiento. Todo esto lo tiene que dar el adulto para que el niño y el adolescente pueda desarrollar la virtud de la paciencia. Porque los chicos también necesitan ser pacientes, necesitan esperar, necesitan saber que después de un trabajo hay una recompensa, necesitan entender que frente a las dificultades para resolverlas necesito tiempo, necesito serenidad, necesito esperar. Fíjate cómo ha surgido en los colegios y en general en las familias y en todo lo que tiene que ver con la meditación, el yoga, esto del mindfulness, ¿no? De volver hacia adentro, de conocerse y meditar sobre uno mismo. Y esto sucede con los chicos chiquitos, ayuda muchísimo, muchísimo la meditación, que tiene que ver con la oración también, ¿no? Sí. Para los católicos, ¿no? Estos momentos de contemplación, de oración, de encuentro con Dios y con el otro. Bueno, esto en los chicos también es fundamental para desarrollar la virtud de la paciencia. El tejido, el bordado.
Como actividades propicias, me quedé pensando en la reflexión que hacías en el primer bloque, que tiene mucho que ver con esto, es que la inmediatez y la prisa en la cual vivimos, y que ahora sí o sí, ¿no?, estamos invitados a bajar un cambio. Pero en esto de poder retrasar quizás ciertas gratificaciones, que sobre todo hablando de niños, se tiene, ¿no? La inmediatez de quiero algo y te lo doy ya. Y quiero la pantalla y te la doy. Uy, se acabó la batería. Entonces, bueno, la tablet. Y bueno, te doy el celular. Bueno, se acabó la pila, o la batería. Bueno, ve la tele. Es como una compensación inmediata, ¿no? Del que lo que el niño quiere y no puede esperar. Que si no, se pone mal. Y si no, me hace un berrinche. Y si no, qué sé yo, se pone a llorar. ¿Y qué hago si se pone a llorar, no? La compensación. Mira, sin que el niño aprenda la espera, ¿no?
Sí, usaste justamente la palabra compensación, que es la clave. Muchas veces los padres y las madres hacemos eso por culpa, porque no estamos mucho tiempo en casa, porque salimos a trabajar, porque tenemos un montón de actividades. Entonces, frente a lo que nos piden, ya. ¿Querés un caramelo? Te lo doy ya. ¿Querés un postre? Sí. Te lo doy ya. No importa si comiste, coma el postre primero y después la comida. ¿Querés invitar a un amiguito? Invítalo ya. Y contra eso justamente viene la serenidad. Yo en una charla una vez dije que cuando estamos así en estos momentos de enojo o de compensación o de... que cuando nos sacamos, cuando estamos impacientes, hay que contar hasta 10. Y cuando terminé la charla, típico, ¿viste? Contá hasta 10, que ahí vas a poder tomar una decisión más acertada. Cuando terminé la charla, se acerca un psiquiatra y se presenta como psiquiatra y me dice, mirá, me presento, soy fulano tal, soy el doctor tal, soy psiquiatra, sí. Y te quería decir algo respecto de lo que dijiste de los 10, de contar hasta 10. Digo, bueno, habré dicho una barbaridad. Dice, mira, en realidad hay que contar hasta 40.
Ah, mira.
Porque es lo que necesita el sistema nervioso para acomodarse a una nueva situación.
Qué buen dato. Entonces, ¿y a qué ritmo lo contás? ¿A qué ritmo? ¿Uno, dos, tres?
Mira. Creo que si uno es capaz de contar hasta 40 es que no estaba tan fastidiado, claro, que no estaba tan impaciente, claro, que no estaba tan enojado, ¿no? Pero es un lindo ejercicio para hacer y para enseñarle a los chicos. Cuando uno tiene un impulso X, de comer un ya o el postrecito, o el chocolate, o la tablet, o la computadora, o uno de pegar un grito y retar a los chicos, o lo que fuera, hacer este ejercicio de contar hasta 40. Porque cuando llegamos a 15, a 20, seguramente nuestro ánimo cambió. Ya estamos más serenos. y podemos pensar con más claridad. Entonces, enseñar esto a los chicos, bueno, ¿querés la tablet? Espera, vamos a pensar juntos, tal vez incluso hasta hacer este ejercicio puede ser hasta gracioso para los chicos y los puede sacar de eje y ayudarlos a pensar en otra cosa.
Sí.
¿No? Entonces decir, bueno, a ver, la tablet ahora no, dentro de un rato, y tener cuidado con esto porque los chicos chiquitos no tienen noción del tiempo. Claro. Entonces, si yo le digo a un chico de 5 años, la tablet solo la vas a usar los viernes, no tiene la más pálida idea de lo que es esperar hasta el viernes.
Espacio y tiempo, tal cual. Yo quiero dar vuelta ahora a la situación, María Pía. Ahora me voy a ir del lado de los chicos, porque vos también diste vuelta en el segundo bloque con una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los chicos y su paciencia? Y a veces los chicos son maestros nuestros, muchas veces. Bien. Y, por ejemplo, mamá, ¿jugamos? No, espera. La madre mirando el celular. Mamá, ¿jugamos? ¿Ahora? No, espera un cachito. Y se pone a hablar por teléfono. Mamá, ¿podemos jugar ahora? No, para que estoy lavando los platos. Mamá, ¿podemos jugar ahora? No, en un rato tengo que cocinar. El chico se la pasa esperando que la mamá, el papá o quien esté con él, pueda prestarle atención. Y está largo rato, largo rato, tratando de que los padres puedan darles el abrazo y el cariño que están necesitando. Hay que tener cuidado con este llamado de atención también de los chicos, que tienen muchas veces mucha paciencia, mucho más que los adultos a veces.
Fíjate que justamente lo que vos mencionaste son los grandes enemigos de la paciencia. Justamente eso es lo que no enseña a nuestros hijos a ser pacientes, que son la indiferencia y la dureza de corazón. Justamente son los enemigos. Entonces, fíjate cómo estamos pidiéndoles a los chicos que sean pacientes con el ejemplo contrario, con la indiferencia, con la dureza de corazón de parte nuestra. O sea que de esa manera justamente los chicos no están aprendiendo a ser pacientes. Están aprendiendo a soportar nuestra indiferencia y a soportar nuestra dureza de corazón. Entonces, ¿cómo se enseña la paciencia o cómo acompaño a nuestros hijos a desarrollar la paciencia? Justamente con presencia y con comprensión, que es lo contrario a la indiferencia y a la dureza de corazón. Cuando yo sigo prendido el celular y no le presto atención, cuando sigo hablando por teléfono y no juego con ellos, cuando compenso con un premio o castigo, porque en realidad hoy estoy más enojada que otro día, justamente no estoy ayudándolos a ser pacientes. Estoy proponiendo un soportar a través del enojo, porque en definitiva cuando pasa esta situación los chicos terminan enojados, haciendo un berrinche, haciendo un capricho, simplemente, como decís vos, para llamar la atención. ¿Y cómo termina esto? En un círculo vicioso, yo enojada porque hice un berrinche, entonces todos perdemos la paciencia, nosotros y los chicos. Ahora, si queremos que los chicos sean pacientes de verdad, en la virtud de la paciencia, hay que ser muy comprensivos, hay que estar muy atentos, hay que escuchar, hay que prestar atención y acompañar a nuestros hijos en su crecimiento. En cada una de las etapas, con lo que cada uno necesita, que ciertamente es muy diferente en cada etapa de la vida. Entonces, ojo con estos dos grandes enemigos de la paciencia, que son la indiferencia y la dureza de corazón. Y muchas veces sin querer, porque no digo que lo hagamos queriendo, muchas veces sin querer, pensando que los estamos ayudando a ser pacientes porque están esperando, estamos generando todo lo contrario.
Hablando de la situación de berrinche, por acá Valeria se comunica por WhatsApp, dice: Radio María, les cuento que mi hijo tiene ataques de berrinches desde muy chiquitito y hemos hecho terapia todos. Yo soy una mamá que trato de informarme y leer acerca de una crianza sana y hay veces que no alcanza. Ahora tiene 5 años y son berrinches intensos. Hemos aprendido a analizarlos, pero a veces no alcanza y da ganas de salir corriendo, ¿no? Ella, como mamá, tiene ganas de salir corriendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un desborde en este sentido? Cuando quizás no, no se pudo practicar la paciencia en un momento determinado o aprender de la espera, sí. Y hay un desborde. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el camino de salida, digamos, María Pía?
Mira, primero lo primero que creo que tenemos que tener es tranquilidad y serenidad, que no es fácil, no es fácil, porque ciertamente frente a un berrinche de un hijo, uno lo primero que pierde es la paciencia, ciertamente es así.
Sí.
Yo creo que haber hecho terapia y haber buscado un profesional que los ayude, porque cada chico es diferente, yo creo que lo que hay que encontrar en cada chico es el motivo profundo por el cual está produciendo un berrinche. Muchas veces, fíjate, voy a decir algo que muchas veces no pensamos. A mí me pasó con uno de mis hijos, que se portaba pésimo en el colegio, pero pésimo, sí, en el jardín de infantes. ¿Y sabés lo que le pasaba? Tenía parásitos. Fíjate qué loco, ¿no? Me contaba una vecina que le pasaba con su hijo de muy chiquito, y ¿sabes lo que le pasaba? No veía bien. Y ella se dio cuenta en un momento que no veía bien, hizo la consulta con el pediatra, y los anteojos le cambiaron el ánimo.
Exactito,
a veces
claro.
Son cosas que uno no piensa y que tiene que empezar a pensar. No todo necesariamente pasa por lo afectivo, lo emocional. Puede haber algo físico incluso.
Biológico.
Que les esté molestando y que tenemos que pedir ayuda a un pediatra, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que yo, a mí nunca, cuando la maestra jardinera me dijo, ¿le preguntaste al pediatra si tu hijo no puede ser que tenga parásitos? Porque está insoportable, y me lo dijo así, sin anestesia, estaba realmente insoportable. Y era eso, a mí nunca se me había ocurrido pensar en eso, y al pediatra tampoco, fue la maestra jardinera la que me ayudó a resolver.
Entonces, a resolverlo, y camino cosas de todos los días, ¿no? María Pía, quizás tiene hambre, quizás tiene sueño, algo re común, que también a nosotros nos pasa,
claro.
¿Y por qué está de tan mal humor? Y tiene hambre, o sea, a ver, ¿qué hora es?
Sí, o está cansado.
¿No es la hora de la leche? ¿O son las 11 de la noche y todavía está jugando y está en berrinche? Y pero son las 11 de la noche, acostarse ya, ¿no?
Mira,
hay eso otras como
cuestiones
base,
que
¿no?
tienen que ver, hay otras cuestiones que tienen que ver estrictamente con el aprendizaje también, que se dan chicos un poco más grandes, ¿no? Pero con la dislexia, hay chicos que empiezan a hacer berrinches y a portarse muy mal y a tener reacciones de conducta que uno no entiende, y de repente tienen un problema de aprendizaje como una dislexia que es fácilmente tratable, y hoy por hoy con los adelantos que hay en la educación y en las escuelas que se adaptan los programas y demás, se puede resolver. Entonces, a veces nos quedamos estancados en la parte emocional o nos rebuscamos un poco por ahí, y son cuestiones que tienen que ver con el exceso de actividad, también con un estilo de vida que por ahí no es el que está necesitando, con una exigencia mayor en el jardín, con un problema de vista, con un problema de alimentación, con un problema de sueño. Hay tantos motivos que van más allá de lo emocional, que yo creo que la consulta con el pediatra puede ser de mucha ayuda, y con la, bueno, en este momento no están yendo al jardín, pero con las maestras que están muy atentas a cuestiones que por ahí a nosotros se nos pasan. Bueno, son muchos los motivos por los cuales que un berrinche o una intensidad mayor en los chicos. Lo importante es estar atentos y mirarlos y prestarles atención y escucharlos mucho. A veces ayudan también mucho los cuentos, leer un cuento a la noche con algún personaje que le esté pasando algo similar, y los chicos proyectan mucho, ¿no?, en los juegos, en los cuentos. Entonces, sin querer, por ahí nos tira también una puntita sobre lo que les puede estar pasando en ese momento.
Así es. Por aquí Susana dice, buen día Radio María, buen día Vero Musicalizador, y a María Pía también que está hablando. Estoy escuchando el programa, y la paciencia la tratamos en familia rezando, tratando de mantener la fe. Les cuento que mi hijo, en este sentido, comenzó la preparación a la universidad y quedó en el camino. Somos de Mercedes Corrientes, él estaba en Capital, y tuvo que volver a cumplir la cuarentena con nosotros. Toda una incertidumbre con eso. Además, mi hija mayor quedó sin trabajo en enero. La verdad, que solo la fe y la esperanza que todo va a ser mejor nos sostiene. Siempre confiados en Jesús y en María, que nos dé la gracia de esperar confiados. Importante, me parece lo que dice Susana, ¿no? En estas situaciones adversas de volver a empezar a partir también de una frustración, ¿no? Entrar en la universidad no se dio, volver a empezar. También el trabajo, ¿no? Lo perdés. Volver a empezar, pero siempre confiando, sí. Paciencia, ¿no? Pero confiada, una paciencia confiada, que en una paciencia derrotista, quizás eso no sucede, ¿no? Tener paciencia, pero con esperanza. Me parece que es una buena combinación en estos tiempos, ¿no?
Y buscar alternativas, ¿no? Porque por ahí este chico que quería empezar una, que iba a empezar su facultad, bueno, primero decir que en Mercedes hemos estado con la Fundación Padres, un lindísimo recuerdo de esos pagos, hemos estado por allí. Pero buscar alternativas, porque para un adolescente que tenía toda la ilusión de venir a Buenos Aires, de empezar una carrera universitaria, con todo lo que eso implicaba, la autonomía, la independencia, bueno, buscar alternativas, tal vez pueda buscar algo para ser vinculado a la carrera que él quería estudiar, buscar cursos. Hay tanta oferta de cursos y de alternativas para hacer online, entonces buscar esa posibilidad para prepararse y para ganar tiempo también para esa carrera que seguramente el año que viene o a mitad de año o en algún momento va a poder retomar. Entonces, buscar esas alternativas me parece que son importantes. Y lo mismo cuando se pierde el trabajo. Bueno, emprender algún proyecto, aunque sea un proyecto que no me dé dinero en este momento, pero que me dé la esperanza para salir adelante. Que tenga que ver con lo que habitualmente de lo que trabajo o no, o buscar algo distinto, nuevo, que me ayude a enriquecer mi persona para cuando encuentre ese trabajo, ese currículum, esa experiencia de vida se vea enriquecida. Me parece que son también momentos para tener esa iniciativa que propone la fortaleza también, ¿no? El acometer, el tener iniciativa con paciencia, con serenidad.
Querida María Pía, gracias por ayudarnos en el día de hoy, otro lunes más. Un placer escuchar a vos, a Jorgelina en este tiempo, y nos ayuda muchísimo el tener estas herramientas para que podamos volver a tejer, ¿no? En este, decías, tejido social un poco desmembrado. Bueno, volverlo a tejer. ¿Desde dónde? Desde la familia, desde dentro de la familia. Contale a la gente cómo la Fundación Padres sigue en actividad, aún en medio de esta cuarentena, con talleres y cursos más que interesantes vía online.
Sí, claro. Nosotros estamos haciendo muchos vivos de Instagram con personalidades de todos los ámbitos de acá de la Argentina y también del exterior. Estamos ofreciendo talleres de formación para padres, tanto a través de las escuelas como de los clubes también que se están acercando y de las empresas. Tengo una primicia que lo voy a decir así medio incógnito, pero no para hacerme la interesante, sino porque todavía no tengo confirmado todo, pero tenemos una gran sorpresa para el día 15 de mayo para las familias, que ya se los vamos a poder contar seguramente el lunes que viene, porque falta poquito, o les vamos a hacer llegar la comunicación antes para que lo puedan comunicar. Y pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, que es @fundacionpadres, en Facebook, que es Fundación Padres OK. Pueden suscribirse a la newsletter de la Fundación para recibir lecturas interesantes. Pueden entrar en la página de la Fundación, que es fundacionpadres.org. Ahí hay una biblioteca para padres con muchísimos textos escritos por los profesionales de la Fundación para leer y aprovechar también este tiempo que tenemos un poquito más de tiempo en casa. Bueno, seguimos trabajando a lo largo y a lo ancho de todo el país, y es una maravilla poder encontrarse con tantos padres y madres de nuestro país a través de Radio María, que es tan escuchada por todo el país. Así que la Fundación Padres presente para ayudar y acompañar a los padres en lo que necesiten. Y bueno, siguiendo adelante con proyectos como el Congreso Argentino de Padres, que seguramente lo vamos a hacer de manera virtual en el mes de agosto, septiembre, porque creemos que este año los eventos así más masivos no se van a poder hacer. Seguramente el Congreso Argentino de Padres que íbamos a hacer en el mes de abril, hace 10 días, el otro sábado iba a ser presencialmente en Buenos Aires y que lo íbamos a hacer en otros puntos del país. Bueno, tendrá que esperar un poquito, pero vamos a hacer uno de manera virtual, porque no nos podemos olvidar de temas fundamentales, no nos podemos olvidar de lo que pasó este verano en Villa Gesell,
tal cual,
de la violencia, del consumo de alcohol, de Fernando, como tantos otros Fernandos que fueron víctimas de la violencia y del consumo de alcohol y de la falta de empatía y de la falta de fortaleza de los jóvenes y de la falta de paciencia y de tantas otras virtudes. Así que la Fundación Padres sigue trabajando intensamente y los esperamos en todos los medios de comunicación que tiene la Fundación, y pueden escribirnos a info@fundacionpadres.org también.
Muchas gracias, María Pía. Te abrazo y nos encontramos, si Dios quiere, con ustedes la próxima semana, el próximo lunes.
Un gran abrazo, Vero, y buena semana para todos.
Muchas gracias.
Que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es cosa que vivir y avanzar, avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar.